Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es jueves 25 de noviembre y ya estamos cerrando un mes y junto con este mes se fue el año, señores. Sí, porque después que llega noviembre, diciembre se va volado y ya estaremos en el 2022. Santiago, ¿cómo está usted? Bienvenido hoy este jueves aquí a Sumas.
Gracias, Ivette. Bien, la verdad que venía corriendito para no quedarle mal a nuestra audiencia, pero sabía que usted estaba aquí a cargo, así que estaba medio tranquilo.
No, que hoy estaba yo loquita por sentarme aquí para hablar con la audiencia, en especial a nuestros queridos hombres, a esos buenos hombres.
Hoy voy a hacer un llamado. Cuéntenos.
Ay, sí, Santiago. Hoy voy a hacer un llamado a esos hombres caballeros, a esos hombres amorosos, a esos hombres que de verdad nos dejan saber que todavía muchas mujeres podemos confiar en ustedes. Gracias por honrarnos a nosotras las mujeres y celebrar junto con nosotras un día tan importante como el Día de la No Violencia contra la Mujer, Santiago. Así es que, y entre ellos, señores, y agradecerle a mi Santiago querido que está aquí presente, que ya usted sabe, eso sí que es amoroso con nosotras las chicas de acá.
No, encantado. Es que cómo no, cuando la gente es comprometida, cuando la gente tiene buen corazón, cuando la gente hace su trabajo, pues toca también corresponder. Siempre es un placer trabajar con usted y con todos los demás colaboradores, señorita Ivette. Mire, hoy yo vine cargado de noticias y de contenido para nuestra audiencia. Así que haga la apertura y díganos qué tenemos para hoy.
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Empezamos con nuestros factores del día en el mercado internacional, donde los reclamos semanales de beneficios por desempleo en los Estados Unidos cayeron. Oigan esta noticia porque está muy buena.
Y luego seguimos aquí en la República Dominicana, donde el Banco Central aumenta en 50 puntos la tasa de interés.
Y hablando de aumentos, acá en República Dominicana, también aumentan las empresas exportadoras que son dirigidas por mujeres. Mire esta noticia tan precisa para este día que usted está señalando.
Luego vamos a hablar de la AIRD, que informa que actividad industrial de la República Dominicana sigue dinámica.
Posteriormente, la meta de ingresos del gobierno dominicano llega a su mayor nivel histórico.
Y finalmente hablaremos de los retrasos de los fletes que podrían perdurar hasta mediados del próximo año.
Viene Jacinto Díaz, hoy jueves de mercados internacionales. Retoma Jacinto, se los prometimos, y él es de esas personas bien comprometidas. Así que pasa por aquí a Sumas a hablarnos de un paquete de ayudas, de un estímulo fiscal que el gobierno de Joe Biden está tramitando en el Congreso norteamericano por cerca de 3 billones de dólares para apoyar gasto social y de impacto climático. Ya él nos ampliará un poquito más y nos contará de las consecuencias que tiene esto, no solo para Estados Unidos, sino para los mercados globales.
Seguido nos vamos a la estadística de hoy y Santiago nos hablará. ¿De qué número, Santiago?
Vamos a hablar de fondos de inversión que alcanzan una cifra sin precedentes.
El feliz por eso. Luego seguimos con adición y sustracción, donde vamos a conocer los resultados de la encuesta que hicimos la semana pasada. Y obvio, usted sabe que sí, esta semana vamos a dejar otra encuesta.
Posteriormente nos visita el señor Víctor Reyes para nuestra sección de fracciones heterogéneas. Acá como que usted cada vez invita gente, la va rotando, me la va poniendo más difícil, ¿verdad? A ver cuándo termino en la lona.
No, señor, es para que usted deje en la lona a los invitados, porque eso no es así. Eso de que de la calle vendrán, que de la casa lo sacarán, no es permitido aquí en Sumas.
Yo no sé si en la lona o no, pero lo interesante es que nuestros oyentes queden en la tribuna aplaudiendo, no solo por el espectáculo que vean, sino especialmente por los aprendizajes y los mensajes que se puedan llevar. Eso es lo realmente importante, que cuando termine ese ring, los que nos escuchan se lleven mensajes importantes que puedan aplicar a su vida y tengan pendientes para cuando les corresponda tomar una decisión. Y finalmente, cerramos con nuestra frase a recordar. Gracias por acompañarnos hoy. Es un placer y un honor contar con su sintonía.
Los factores del día llegan a ustedes gracias a Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre.
Comenzamos nuestros factores del día en Estados Unidos, donde los reclamos semanales de beneficios por desempleo finalmente cayeron por debajo de sus niveles previos a la pandemia, según datos del Departamento de Trabajo. Las solicitudes de desempleo de la semana pasada totalizaron 199,000 cuando se ajustaron por variaciones estacionales, llegando al nivel más bajo, escuchen bien, desde el 15 de noviembre de 1969. Es importante recordar que las solicitudes de beneficios aumentaron a millones en marzo del 2020, cuando la pandemia provocó el cierre de la economía de los Estados Unidos. Y durante los 20 meses transcurridos desde entonces, las reclamaciones han venido disminuyendo de forma más o menos continua y paulatinamente, luego de alcanzar un pico de 6.15 millones en la semana del 4 de abril del 2020. Fueron necesarias hasta la semana pasada que transcurriera todo este tiempo para que las reclamaciones finalmente cayeran por debajo de sus niveles prepandemia, es decir, por debajo de los 200,000 reclamaciones semanales. Los despidos están alcanzando nuevos mínimos en medio de la escasez de mano de obra que sufre los Estados Unidos, ya que los empleadores están buscando retener a todos esos trabajadores que son difíciles de encontrar. La lucha por encontrar personal ha sido una característica clave de la economía, digámoslo así, posterior a esos cierres que vivieron las economías en los estados de Norteamérica. La demanda por los trabajadores sigue siendo alta, pero la tasa de participación en la fuerza laboral se ha reducido. Es decir, hay como mucha gente pensando que es mejor quedarse en su casa que ir a trabajar. Ya veremos cómo continúa esto.
Bueno, qué interesante dilema este, ¿eh? En una situación económica tan difícil, personas en su casa sentadas. Bueno, venimos a la República Dominicana y vamos a hablar del Banco Central de la República Dominicana, que informó este miércoles pasado que decidió aumentar su tasa de interés de política monetaria un 50 puntos básicos, por lo que pasará de 3% anual a 3.50% anual, y esta decisión fue tomada en su reunión de política monetaria en este mes de noviembre. De este modo, la tasa de la facilidad permanente de expansión de liquidez reposa un día, se incrementa de 3.50% anual a 4% anual, y la tasa de depósitos remunerados overnight de 2.50% anual a 3% anual. Seguimos, sí.
Una noticia muy importante, porque creo que mucha gente estaba pensando que esa subida de tasas iba a tomar mucho más tiempo, pero entonces el banco anoche sacó el comunicado indicando que las tasas se incrementan.
Así es, Santiago. Esta decisión respecto a las tasas de referencia se basa en una evaluación exhaustiva del impacto que ha tenido el COVID-19 sobre la producción a nivel mundial y las mayores presiones inflacionarias de origen externo. Esto dice el despacho de prensa del Banco Central. La entidad financiera también explica que la dinámica de los precios continúa siendo afectada por choques de oferta más persistentes de lo previsto, asociados a mayores precios del petróleo y a otras materias primas importantes para la producción local. Así es que, como lo hemos visto muchas veces, esta situación es a nivel mundial. Y nada que hablar de los fletes. Dice también que por el incremento de los costos globales de los fletes ante la escasez de contenedores y otras distorsiones en las cadenas de suministros, esto también se ha visto afectado. Así es que fue necesario tomar esta decisión.
Bueno, de otra parte, la cantidad de empresas exportadoras en el país que son dirigidas por mujeres creció un 7% durante este periodo de recuperación económica, al pasar de 454 empresas en el año 2020 a 486 en lo que vamos de este año, de acuerdo con la segunda edición del estudio Mujeres en Exportación hacia la Resiliencia Exportadora. Viviana Riviero, directora del Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, Prodominicana, agregó que se evidencia que entre enero y septiembre del año pasado el valor exportado fue de 1.362 millones de dólares y que para el mismo periodo, pero ahora de este año, pues esta cifra aumentó 110 millones y alcanzó los 1.472 millones de dólares, un aumento que representa un 8% respecto al año anterior. En el 2020, el 63% de esas exportaciones fue destinado a Europa y el 22% a América del Norte. Mientras que, pues, digamos que la mezcla se consolida y no hay grandes diferencias en los socios comerciales en general de la República Dominicana. En la presentación del informe, en el que participó la vicepresidenta de la República, la señora Raquel Peña, pues también estuvieron reconocidas muchas de las empresas lideradas por mujeres que tuvieron un excelente rendimiento en el último año. Las empresas reconocidas fueron Jalca Industrial SRL, Efectos LMR y el grupo Altamira SRL. Una felicitación de parte de Sumas para estas empresas y para estas mujeres que lideran la exportación de la República Dominicana.
Ahora vamos a hablar del índice mensual de actividad manufacturera de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, que descendió en el pasado mes de octubre en relación al mes de septiembre del 2021, al pasar del 67.2 al 58.9. En este comportamiento mostraron descenso las variables de volumen de ventas, volumen de producción e inventario de materias primas. No obstante, permanecieron todas sobre el umbral de los 50.0%. La AIRD explicó que ese índice es un retrato de la actividad manufacturera de un mes con relación al anterior. Precisa que cuando la IMAM, o sea, el índice mensual de actividad manufacturera, se ubica por debajo del umbral de los 50 puntos, refleja que las condiciones y perspectivas económicas del sector manufacturero se consideran no favorables. Sobre los 50.0, las perspectivas son favorables, queriendo decir que como no han bajado de los 50.0, siguen siendo favorables las perspectivas. La estacionalidad puede ocurrir en las temporadas de cosechas de alimentos, en los periodos navideños, en el verano, en el inicio de las clases escolares, entre otros. El IMAM, al ser un indicador mensual, está sujeto a este componente de estacionalidad. Esto fue lo que indicó la AIRD.
De otra parte, señorita Ivette y querida audiencia, pues las dos principales oficinas recaudadoras del gobierno, es decir, quienes reciben el dinero de los ciudadanos, que son la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas, han tenido este año 2021 sus mejores niveles históricos de ingreso, lo que ha permitido modificar dos veces al alza las proyecciones de pagos de impuestos. Este mes de noviembre, el presidente Luis Abinader ha sometido un segundo proyecto de presupuesto complementario, donde se aumenta nuevamente la estimación de ingresos de la DGI y de aduanas en 66.750 millones. Las recaudaciones del gobierno, que en el presupuesto inicial del 2021 serían de 746.000 millones, pues ya se estima que terminarán este año con una cifra bastante superior que se ubica en los 830 mil millones. Buenas noticias por ese lado.
Ahora hablaremos del vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de las Empresas Privadas, CONEP, el señor César Dargam, que manifestó este jueves que con relación al retraso que hay en los fletes y las cargas, la problemática aún persiste y que las proyecciones que han dado las líneas navieras y los operadores logísticos es que hasta mediados del próximo año se estarán experimentando algunas demoras. Precisó que este retraso causa que la importación de productos e insumos de materias primas se tengan que hacer con una previsión mayor de tiempo, por lo que se debe tratar de alternar los suplidores y darle un buen manejo a los precios para que estos no afecten al consumidor final. Dice textualmente, queremos reconocer que los sectores productivos han estado en diálogo con el gobierno para monitorear esto que ha venido ocurriendo y que se prolongará por algunos meses, pero que se ha garantizado que no habrá un desabastecimiento en el mercado local. Esto aseguró el vicepresidente del CONEP.
Bueno, no teniendo más noticias para ustedes el día de hoy, nos vamos a conversar a fondo con Jacinto Díaz.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Es tiempo de probar algo nuevo. Este año, muévete y explora nuevas dimensiones con la Autoferia Popular. Móntate desde ya en concesionarios ubicados en todo el país, cualquiera de nuestras sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Te garantizamos las condiciones de feria que se anuncien. Banco Popular, a tu lado siempre.
Ahora, en Conversando a Fondo, temas de interés económico y financiero.
Este segmento llega gracias a Parval, el primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Estamos en nuestro Conversando a Fondo y ustedes saben que los jueves son de Jacinto Díaz, un hombre que viene a hablarnos siempre con mucho peso. Cuéntanos, Jacinto, ¿cómo estás? Bienvenido.
Ivette, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí contigo y con Santiago y con esta gran audiencia. Gracias por tenerme otro jueves más.
Un jueves más. Y como dice Ivette, ¿será que le ponemos a la sección con Jacinto el día quinto?
Quizás no, Santiago.
Pero gracias. Le voy a buscar un nombre porque verdaderamente, Jacinto, nos encanta tenerte aquí porque de verdad que nos informas de muchísimas cosas, nos muestras el futuro en el área de las finanzas, de las inversiones y qué nos traes entonces hoy.
Gracias, Ivette. Pues te cuento que hoy estaremos hablando sobre la economía americana y en particular sobre un paquete de estímulo de 2 trillones de dólares o 2 mil millones de dólares sobre nada, o sea, esa aprobación del Congreso que ocurrió la semana pasada por el lado de la Cámara Baja y hablaremos sobre cómo eso impactará la economía y algunas notas en base a eso.
Yo creo que es muy importante, Jacinto, porque uno lee esto y no entiende bien normalmente qué impacto tiene esto en la economía. Y uno comienza a leer los analistas y dicen una cosa que a veces uno como que no logra comprender la trascendencia de este tipo de medidas. Mucho más cuando del otro lado hay analistas que están diciendo que la Fed recortará tasas más pronto de lo que se esperaba inicialmente, que la Fed pues ya comenzó el desmonte, ¿verdad?, de las compras de activos en el mercado, a quitar liquidez, pero por el otro lado entonces uno ve que hay 2 trillones de dólares más para la economía. Entonces, explícanos un poquito de qué se trata y por qué la diferencia entre lo que sale de la Fed y lo que viene del Congreso. ¿Por qué hay una diferencia? Los unos sacando dinero y los otros, o sea, sumándole dinero a la economía y los otros quitándole dinero por el lado de la Fed.
Claro. Pues voy introduciendo que el pasado viernes la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó este paquete de estímulo de 2 trillones de dólares para apoyar todo el tema de gasto social y climático en el país. O sea, 2 trillones, o sea, no estoy hablando de 2 mil millones, sino 2 trillones. O sea, un dinero de verdad muy importante. Y este proyecto de ley, que se espera ser aprobado por el Senado, impactaría la economía americana de una manera muy importante, ya obviamente, por el gran tamaño que tiene este programa. Y dentro de los diferentes renglones a que acude este estímulo, se prevén que habrán, uno, créditos fiscales para reducir las emisiones de carbono, negociaciones de precios más bajos para medicamentos en todo el país, reducciones de costos de cuidado infantil para muchas familias a nivel nacional, alzas potenciales a los sueldos mínimos federales, entre otros programas. O sea, es un programa que abarca desde partes de lado hasta de infraestructura, hasta todo el tema de lado social y el lado climático. Es una pieza central de la agenda económica del gobierno de Biden, con la idea de generar empleos, reducir costos y hacer que Estados Unidos sea un país más competitivo. Entonces, adelante, Santiago.
No, te iba a decir que todo eso suena muy bien. Y creo que lo que va a continuar es su explicación del por qué esto afecta a los mercados, cómo los afecta, por qué los analistas se muestran positivos cuando ocurre esto y no tanto cuando la Fed dice que se va a sacar dinero del mercado.
Pues entonces aquí lo que se está pasando es que va a haber potencialmente, probablemente, un flujo de capital de 2 trillones de dólares aplazados que van a entrar a la economía del lado del gobierno americano, o sea, como entidad gubernamental, y va motivando, estimulando, creando liquidez en todo lo que es la economía para continuar estimulándola, haciéndola crecer, dándole beneficios a su población para motivar la economía y motivar a la población que dentro de esta pandemia se vio apagada inicialmente, pero hemos estado viendo un crecimiento muy fuerte últimamente. Entonces, como bien decía Santiago, del lado de la Reserva Federal a nivel del Banco Central, en los próximos meses, próximo año, se estarán viendo reducciones al estímulo que están haciendo, que han estado comprando mensualmente 120 mil millones de dólares de activos de tesorería y de hipotecas para, quien dice, estimular. Entonces, quien dice, este proyecto que viene del lado del gobierno americano es como para contrarrestar la política económica del lado de la Reserva Federal, que ha estado apoyando esa liquidez, comprando activos mensualmente, pero se estará yendo reduciendo con este proyecto que va, quien dice, a compensar y estimular la economía para quizás sea un poquito más gradual todo el impacto de lo que venga por el lado de la Reserva Federal y el Banco Central. Pero sí, es definitivamente un proyecto muy, muy importante y que, a pesar de que tiene muchos beneficios, como decimos, que puede estimular la economía, mover el capital, crear nuevos trabajos, nuevos empleos, reducción de diferentes costos para diferentes sectores de la economía. O sea, tiene cosas muy positivas, pero, o sea, cuando vemos bien, mira, va a aumentar el déficit fiscal, va a aumentar la presión inflacionaria. O sea, ya estaba sobre los 4% en la tasa de inflación interanual. Y, o sea, esto solo crearía más, aumentaría la presión en la bolsa de valores. O sea, ya estamos a los niveles históricos más altos que hemos visto y estamos viendo valorizaciones o valoraciones muy, no sé si cuestionables, pero muy optimistas. Y esto, quien dice, aumentaría hasta más la presión. Y al final, o sea, este estímulo algún día se tendrá que pagar. Entonces, podríamos ver impuestos mayores en algunos renglones de la economía americana, por lo menos un intento en la ampliación de esa base tributaria, o sea, una expansión en esos esfuerzos. Entonces, la verdad que sí, o sea, veremos muchos cambios aquí en los próximos meses. Esto todavía es un proyecto de ley, no se ha aprobado al 100%, pero sí hay mucha motivación por el lado de los demócratas en Estados Unidos para sí empujarla.
Veo que tú eres del ala moderada, es decir, que eres de los que entiende que ningún exceso es beneficioso ni para los mercados ni para ninguna situación, ¿verdad?
Porque claro.
Esta cantidad de dinero, como tú dices, normalmente uno cree que el que haya mucho dinero es muy positivo, pero la realidad es que incluso una economía tan grande como la norteamericana un exceso de dinero, como tú dices, podría conducir a que la inflación se mantenga elevada, a que se cree una burbuja y a que futuro se termine pagando unas consecuencias que no se desean. Y ahí es donde está fuerte la discusión entre los analistas. Algunos que dicen, esto está muy bueno porque va a permitir que la economía norteamericana siga creciendo a la tasa que necesitamos, que ha tenido una respuesta muy favorable, la verdad. Y otros que dicen, esto no está tan bueno porque lo que se debería estar haciendo era estar pensando en acciones que, por supuesto, permitan que la economía siga creciendo, pero que modere un poco el crecimiento para que de esa manera no tengamos sorpresas futuras. Y ahí creo que es donde están como las dos partes también de los mercados, ¿verdad? Por ahora, aprovechando pues que todas estas claro. valorizaciones se han dado, como tú dices, pero muchos ya cuestionándose qué tan sostenibles son en el largo plazo o si solo es que están respondiendo a que hay muchísima liquidez y como la gente tiene dinero en sus bolsillos, pues va a comprar. Y en la medida que hay más demanda por esos valores del mercado, por esos activos, por esas acciones, por esos bonos, pues claramente a mayor demanda el precio sube. Entonces creo que es interesante el razonamiento que tú nos pones y nos dejas para que pensemos y todos los que te estamos escuchando, pues tengamos un poquito más de criterio cuando escuchamos y leemos este tipo de noticias.
Sí, sí, completamente muy de acuerdo, Santiago. Y algo que comentaste de mi posición de ser medio moderado en todo tema de finanzas y a nivel personal, de que sí estoy de acuerdo de que haya algún tipo de apoyo y ver cómo se puede, quien dice, moderar, aplazar estos diferentes próximos meses que vendrían en una situación de alza de tasas y de intereses, pero no necesariamente irse al 100% y querer estimular la economía de una forma que quizás no pueda salir costoso en un futuro en el lado de impuestos, por decir un ejemplo. De que quizás sea 2 trillones, mira, puede ser un proyecto quizás un poquito menos ambicioso o un proyecto partido en diferentes porciones y partes, que no sea un proyecto tan arrasador de tanto volumen desde un principio, desde una por sí.
Y te pregunto, ¿ya se sabe en qué plazo se pretende llevar esos 2 trillones de dólares a la economía? ¿O sería hacerlo de manera escalada durante los siguientes 2 o 3 años? ¿Ya se sabe algo de eso? Cuéntanos.
Todavía no se ha determinado al 100%, porque todavía debe de pasar por el Senado y hay muchos, o sea, al ser un tópico tan, tan relevante y de mucho debate, todavía no se ha formalizado al 100% cómo se estaría desplazando todo ese capital. Entendería que fuera en los próximos meses, o sea, algo relativamente pronto, ya que o sea, la utilidad del capital y el propósito es apoyar la economía estos próximos 6 meses, 1 año, que se estarían potencialmente alzando las tasas como se ha previsto. Y justo la semana pasada aprobaron, o por lo menos Biden expresó que Jerome Powell, el chairman actual de la Reserva Federal, él lo quiere ahí como nominado para una otra ronda, otro término como gobernador. Así que podríamos ver esa continuidad de esa política monetaria en el país y pues bien, podría eso ayudar un poco a la incertidumbre que existe.
Bueno, Jacinto, gracias por comentarnos esta importante noticia del mercado internacional que surgió la semana pasada y que valía la pena analizar esta noche. Te agradecemos tu presencia. Y nos vemos dentro de 8 días.
Gracias, Santiago. Perfecto. Gracias, Ivette. Y un placer compartir con ustedes aquí de nuevo.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Una cena de Navidad con la familia en mi casa alquilada. Una cena de Navidad con la familia en mi propio apartamento. Una cena de Navidad con la familia en la casa que compré. Una cena de Navidad con la familia en mi nueva casa de vacaciones.
Invierte en el mañana que quieres vivir. Parval Puesto de Bolsa, con oficinas más cerca de ti para así cumplir tus sueños. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Siembra trabajo, siembra esfuerzo. en todo el falte el sustento. Siembra optimismo, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Siembra esperanza, siembra armonía, aseguraremos el futuro en tu familia. Ven con confianza, hazlo por ti y deja todo en nuestras manos. Tu dinero trabaja por ti.
AFP Siembra, invierte para ti.
Conozcamos la estadística de hoy.
La estadística de hoy llega a ustedes gracias a AFI Universal. El momento de invertir es ahora.
La estadística de hoy tiene mucho que ver con AFI Universal porque nos habla de los fondos de inversión y nos indica cómo en el mercado dominicano este producto innovador sigue ganando personas que invierten sus recursos para buscar menor riesgo y mayor rentabilidad en la medida posible. Y es que según la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, ADOSAFI, al corte del final de octubre del mes pasado, ya eran 31.762 cuentas activas que aprovechaban los beneficios de los fondos de inversión. 700 cuentas más, un poco más de 700 cuentas, que el mes pasado. De esas 31.762 cuentas, el 11% está en los fondos cerrados. 3.490 cuentas en fondos cerrados. Y escuchen bien, 28.272, que equivalen al 89% del total de cuentas activas, se encuentran en los denominados fondos abiertos, que es donde las personas pueden depositar recursos para que sean invertidos en el corto plazo y pueden disponer de esos recursos de una manera bastante fácil, casi como si se tratara de una cuenta de ahorros. Depende del fondo, pero en muchos el dinero está totalmente disponible a la vista, como le decimos técnicamente. Así que tienen ustedes una nueva estadística de los fondos de inversión que marcan un nuevo récord al llegar a las 31.762 cuentas activas.
En adición o sustracción, es tiempo de conocer los resultados de nuestra encuesta semanal. Participa en nuestro Instagram sumasmasrd o en nuestra página web sumasmas.com.
Señores, ustedes saben que el momento de adición o sustracción es un momento donde Santiago me pone a mí como entre la espada y la pared ahí, porque me hace a mí la pregunta que ustedes ya respondieron la semana pasada en los stories en nuestro Instagram, @sumasmasrd. Así es que, Santiago, recuérdele a nuestra audiencia cuál fue la pregunta que te lanzó la semana pasada.
Una pregunta muy acorde al momento que estamos viviendo y es sobre el Black Friday. ¿Hacer compras aprovechando los descuentos del Black Friday? ¿Una decisión positiva, sí o no? ¿Qué cree que dijo nuestra audiencia, señorita Ivette?
Voy a decir algo. Yo lo que creo es que esa pregunta debió haber tenido un tal vez, porque si alguien hizo su tarea e investigó y luego de haber comprobado los precios, pues tal vez, Santiago, es una buena decisión. Sin embargo, esta vez voy a tratar de adivinar lo que puso nuestra audiencia. Y nuestra audiencia dijo que sí, eso es lo que yo creo que dijo la audiencia, pero esto no es lo que necesariamente yo creo. Así es que, Santiago, por favor, como decimos aquí, tíreme la dolorosa.
Aquí va la dolorosa, entonces. Escuche esto, por favor.
¡Mire usted!
Sorpresa, ¿no? Para mí también fue una sorpresa, si quiere que le diga. Pero fue una sorpresa que en cierta medida me alegra, porque quiere decir que el esfuerzo que han hecho nuestros colaboradores y que aquí en Sumas hemos motivado para que la gente tenga más conciencia sobre el gasto en esta fecha, pues por lo menos está teniendo resonancia. No sé si en la realidad se vaya a cumplir o no, pero lo que sí parece es que por lo menos desde el punto de vista de conciencia, si hemos logrado tener algo de efecto sobre esa conciencia. Entonces, cuando vamos a mirar los numeritos, el 74% de las personas que votaron en nuestra encuesta consideran que no es una decisión positiva y el 26% consideran que sí es una decisión positiva.
¿Qué vamos a lanzar ahora mismo ya? Si es que busque su celular, entre a su Instagram, busque Sumas más RD, porque vamos a lanzar una encuesta ahora mismo. ¿De qué se trata?
Vamos a lanzar una encuesta que esperamos lance un mensaje contundente a muchas instituciones financieras. Esperemos a ver cuáles son los resultados, pero yo estoy bien optimista. Vayan a nuestro Instagram. Si nos están siguiendo, ya les va a salir a través del story la encuesta. Contribúyanos con su voto, por favor. Eso es bien atractivo cuando recibimos muchas votaciones. Mire, algunas instituciones financieras están desarrollando y apoyando plataformas de educación financiera. ¿Es esto una decisión positiva? ¿Sí o no? Contamos con su votación.
Ya yo creo saber cuál es la respuesta de la semana próxima, pero lo dejamos para la semana próxima. Seguimos con Sumas Santiago. Ahora vamos a ese ring. Vamos a ver a quién me ponen entre las cuerdas.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder al app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos, Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Es hora de Fracciones Heterogéneas.
Entremos en debate y escuchemos los argumentos de nuestros invitados.
Fracciones Heterogéneas llega a ustedes por cortesía de GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Como comentamos en el inicio de nuestro programa, Ivette, cada vez me trae gente como con más experiencia, más conocimiento, más especializada. Así que me está usted poniendo nervioso, Ivette.
No, señor, yo no lo estoy poniendo nervioso. Yo creo, y perdóneme, Víctor, tenemos nuevamente invitado especial aquí en este Fracciones Heterogéneas a Víctor Reyes. Bienvenido, Víctor, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches a todos, ¿cómo están? Un placer
Muy
estar
bien.
Por acá.
Para nosotros también un placer tenerte aquí y voy a decirle algo a la audiencia. Es importante que recuerden que cada vez que hacemos este Fracciones Heterogéneas, no estamos dando opiniones personales de ninguno de los de las posiciones que están en disputa aquí. Ellos simplemente están sacando lo mejor de cada posición para planteársela a ustedes y que ustedes y yo podamos tomar una correcta decisión al momento de elegir alguna opción. Víctor, cuéntame qué nos traes para esta semana y en qué posición estás.
Mira, esta semana vamos a hablar un poco de lo que son los bitcoins o las criptomonedas en general y la posición que tengo es en contra.
Ay, muy Santiago, bien. Me lo dejo. Ay, Santiago, bueno.
Me gusta, me tocó subirme gusta? Este ring con tendor de mucho peso.
Así mismo es. Bueno, pues que suene la campana y veamos qué dice este par.
Víctor, te tengo una pregunta. Como tú eres el invitado de Sumas y yo juego de local y tengo público a favor y tengo a mi entrenador aquí al lado, ¿quieres iniciar o quieres que yo inicie? ¿Qué prefieres?
Bueno, yo inicio, no hay problema. Voy a tomar esa ventaja.
Ah, upa, vino bien preparado el hombre, dale, adelante.
Sí, bueno, mi punto, obviamente el Bitcoin es una tecnología disruptiva. Sin embargo, como toda moneda, las monedas cumplen con unas propiedades que el Bitcoin todavía no termina, o las criptomonedas no terminan de afianzar. Y esas son tres propiedades. Una, de medio de pago. Todavía las criptomonedas no son aceptadas como medio de pago a nivel general o universal. Hay casos excepcionales de algunos territorios o países que sí hay cierta actividad con una determinada criptomoneda, sin embargo, todavía no son un medio de pago formalmente aceptado. Por ese lado, entonces, no cumple con la funcionalidad de las propiedades del dinero. Por otro lado, la otra función que es muy importante para el dinero es la de depósito de valor. Y el Bitcoin, dada su volatilidad, o las criptomonedas, dada la volatilidad que tienen las variaciones de precio, tanto de manera positiva como negativa, hace que la función de depósito de valor sea cuestionada. Principalmente porque es difícil tú depositar valor o mantener valor a lo largo del tiempo con un activo que sea tan volátil. Yo creo que actualmente el activo más volátil o uno de los más volátiles son las criptomonedas. Entonces, el tema de depósito de valor, pues como su función principal, como se venden las criptomonedas, es como dinero digital, pues esas propiedades de medio de pago y de depósito de valor, pues todavía no se terminan de afianzar. Entonces, como dinero per se, el Bitcoin y las criptomonedas todavía tienen un largo camino por recorrer. Y en un tercer punto, para darle ya la palabra a Santiago, el otro punto que es muy importante es el tema de la transparencia, ¿no? Y todo lo que tiene que ver con el lavado de activo internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, las criptomonedas no están reguladas. Y eso abre paso y da cabida a que muchos grupos de lavado de activos, terrorismo, drogas, negocios ilícitos, utilicen el Bitcoin para realizar operaciones y para ocultar el movimiento de flujos para pagos de diferente índole. Entonces, yo diría que esos son mis primeros puntos que pongo en contra de las criptomonedas. Vamos a ver con qué Santiago me responde.
Bueno, mira, si bien tienes toda la razón en cuanto a la volatilidad y el respaldo que tienen, pues hay algunas ventajas en la inversión de estas criptodivisas o criptomonedas, como le quieran llamar realmente. Lo primero es que las transacciones que se realizan con criptomonedas son totalmente instantáneas. Es decir, además de que no existen intermediarios, porque se realizan de persona a persona, una vez se realizan, efectivamente ya están hechas. No tengo que esperar a que haya una compensación bancaria, a que los recursos lleguen, nada de eso. Eso es inmediatamente la transacción se cierra, pues queda formalizado y queda instantáneamente la transacción hecha, yo con mis criptomonedas o la otra persona con las criptomonedas y yo con el dinero. Lo segundo es que la realización de pagos mediante criptomonedas tiende a ser muy sencilla. Es decir, existen apps que con tan solo escanear el código QR, de la persona que se le va a realizar el pago e indicar la cantidad deseada, pues se puede hacer desde cualquier móvil que tenga internet. El tercero que es muy importante tener en cuenta, especialmente por ese tema que tú decías de no regulación, pues se vuelve también una ventaja en este momento para ciertas transacciones, porque pues en muy pocos países este tipo de transacciones están sujetos a impuestos. Por ahora, como no es una moneda oficialmente válida o una transacción, digamos, legal en muchos países, aceptada legalmente, pues entonces no incurre en impuestos que otras inversiones sí podrían estar incurriendo. Posteriormente viene el tema que yo creo que es importante. Tú hablabas de transparencia. Bueno, el Bitcoin tiene, las criptomonedas, perdón, tiene algo muy importante y es la transparencia a través de los registros únicos. Es decir, al no estar centralizadas las transacciones, sino que se registran en un libro contable abierto, porque tiene que estar en varias computadoras a la vez, pues esta verificación de las transacciones que se realizan es muy fácil y prácticamente es imposible de modificar. Es decir, es imposible de que alguien nos engañe con una transacción que efectivamente se está haciendo con criptomonedas en un sistema seguro. Ojo, hay engaños, muchos engaños, y ahí es donde tenemos que tener los ojos muy abiertos, pero hay que mirar con cuidado dónde y cómo se compran las criptomonedas. Pero una vez uno esté con una plataforma seria, pues la cadena de blockchain hace que sea muy, yo diría casi imposible, tener una transacción fraudulenta o falsa en la cual no se registre la transacción que habíamos acordado. Y por supuesto tienen otra ventaja, y es que esas transacciones no se pueden revertir. Es decir, no hay forma de anular una transacción que yo ya he hecho con criptomonedas. Tiene otra ventaja interesante y son las carteras de esas criptomonedas. ¿Por qué? Porque esas carteras me permiten, ya sea de manera virtual o a través de un hardware, un aparatico como una USB, conservar ahí mis criptomonedas. Y solo puedo tener acceso, o solo pueden tener acceso a esas monedas, a ese dinero guardado en esas criptomonedas, quien tenga las claves de acceso. De hecho, yo no sé si ustedes han escuchado, pero hace un tiempo se hizo famoso una persona que tenía una cantidad muy sustancial de criptomonedas, hablo de millones de dólares, y no tenía cómo recuperarlas porque había olvidado sus claves. Y es que muchas de estas plataformas le exigen a uno tener por lo menos 20 preguntas para poder responder en caso de que la clave principal se la haya olvidado. Y esta persona perdió su clave principal y no recordaba bien cuáles eran las respuestas a esas 20 preguntas que tenía que contestar para poder recuperar su clave principal. Así que esas criptomonedas se perdieron. Y esta, bueno, se perdieron, no, quedaron guardadas, encriptadas en un código digital y no se pudieron recuperar. Así que el nivel de seguridad es supremamente alto en ese sentido. Por supuesto que el tema del lavado de activos es algo que preocupa a las autoridades y que creo que hay que tener los ojos abiertos y mucha precaución con ese tipo de transacciones. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esas criptomonedas lo que están permitiendo es que se realicen transacciones, como decía, instantáneas, pero en una red internacional. Es decir, a través de las criptomonedas yo puedo estar transfiriendo recursos a cualquier parte del mundo, siempre y cuando quien quiera recibir esas criptomonedas tenga un internet y por supuesto tenga activa una cartera para guardar esas criptomonedas. Algo importantísimo. ¿Qué más me gusta de las criptomonedas? Si ustedes lo están utilizando para invertir, pues ojo, primero ojo, llamo la atención, inviertan exclusivamente unos montos pequeños que ustedes puedan tolerar perder. Pero las criptomonedas, como decía Víctor, son volátiles. Y eso lo que permite es que en un mercado muy volátil, a mayor riesgo, siempre hay mayor rentabilidad. También el riesgo lo que implica es una pérdida estimada de dinero, ¿no? Así que, como es tan volátil, o usted puede hacer muchísimo dinero o también puede perder muchísimo dinero. Así que es un activo que permite hacer especulación. Eso no necesariamente es positivo, pero si usted es un especulador, pues este es un activo que por el nivel de liquidez que tiene, que esa es otra ventajita, es decir, usted puede convertir fácilmente esas criptomonedas en dólares, en otras monedas, sin mucho trámite, sin muchas transacciones, pues por ese nivel de liquidez es muy usado para especular. Y ahí viene, por último, un tema que yo creo que no podemos olvidar, y es que yo no sé si será el Bitcoin, no sé cuál criptomoneda, o no sé si las criptomonedas son el futuro de los mercados, pero lo que sí está claro es que esa tecnología de blockchain está cambiando el mundo entero. Y son cada vez más los sitios donde son normalmente aceptadas para hacer transacciones varias. Así que a mí las criptomonedas aún no me conquistan, para serles franco, pero me llaman mucho la atención porque creo que sí están ofreciendo ventajas que otros activos difícilmente pueden alcanzar. El tema de la liquidez para mí es extraordinario, y es que usted puede tener transacciones 24 horas al día. Es decir, como es un mercado totalmente descentralizado, usted no tiene que esperar a que la bolsa abra, que nada de esto. Usted se mete en cualquier momento y mientras hayan compradores y vendedores, usted puede realizar sus transacciones desde donde se encuentre, simplemente con una conexión a internet. ¿Qué te pareció, Víctor?
Pero esperen, porque esto suena muy, muy chévere, muy, las partes muy lindas, pero ok, Santiago, ya que me estás diciendo que sí, que ok, que le parece interesante todo este sistema de seguridad, ¿qué debo yo tomar en cuenta en caso de, y esta pregunta va para ambas partes, yo quiero invertir en criptomonedas, ¿qué debo yo tomar en cuenta? Positivo y negativo, antes de tomar una decisión, ¿a dónde debo profundizar? ¿Dónde debo de ir? ¿Quién me puede orientar? Ese tipo de información quiero tener de ambas partes.
¿Te lanzas o me lanzo al agua, Víctor?
Bueno, me lanzo yo primero, si te parece, Santiago.
Dale.
Mira, Ivette, yo creo que lo más importante es dónde vas a guardar las criptomonedas, lo que se le conoce coloquialmente el wallet, ¿no? Ese wallet es básicamente la plataforma que te permite guardar de manera electrónica o digital tus criptomonedas. Entonces, el riesgo, por así decirlo, no quiero llamarle crédito, pero el riesgo reputacional, el riesgo de la solidez del sistema que estás utilizando, que en este caso es el wallet, es importante de uno estar seguro de que sea una plataforma con credibilidad. Yo creo que ese es el punto, yo creo que primordial a la hora de tú tener criptomonedas, tener un buen wallet. Y lo otro, obviamente, ya en un segundo orden, saber en qué criptomoneda te estás invirtiendo, porque hay diferentes tipos de criptomonedas con diferente tipo de madurez, con diferente monto en circulación, y por lo tanto, las características de esta, en términos de volatilidad y rendimiento, pues tienden a diferir. Porque es una, aunque podamos englobar todas las criptomonedas en una sola clase de activo, es una clase de activo muy, muy heterogéneo, como es esta sección, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y la verdad es que si no investigamos bien, podemos correr el riesgo de caer en una estafa y perder todo el dinero, o simplemente invertir en una criptodivisa, una criptomoneda que, pues, definitivamente pierda mucha liquidez, pierda capacidad de compra en el mercado y nosotros perder el dinero. Así que mucho ojo. Primero, investigar muy bien. Segundo, revisar que la plataforma a través de la cual ustedes piensan comprar y vender sea conocida. Eso es fácil buscarlo por internet. Tercero, como dice Víctor, el monedero o la wallet es muy relevante. Decidir si lo quieren tener como un hardware o quieren hacerlo totalmente en la nube, importantísimo. Y cuarto, pero lo más importante, es no expongan todo su dinero acá. Expongan si lo desean y están dispuestos a correr el riesgo, porque acuérdense que por la volatilidad puedo ganar o perder mucho dinero. Expongan solo un pedacito de su capital que puedan estar dispuestos a perder.
Bueno, así finalizamos esta fracción heterogénea. Así como siempre, este ring es el único ring del mundo donde quedamos en paz y donde queremos beneficiarlos a ustedes. Gracias, Víctor, por estar aquí con nosotros. Pronto, pronto te estaremos llamando. Pero ya no de sorpresa para Santiago, ya no de sorpresa para Santiago.
Gracias por la invitación. Buenas noches.
Un placer, Víctor. Buenas noches.
Finalmente, en Sumas, la frase a recordar.
La frase a recordar llega a ustedes gracias a Finanzas a la JMMB. Pensiones, préstamos, fondos mutuos e inversiones.
De nuevo, la frase viene de un francés, un militar y estadista, que fue general republicano durante la Revolución Francesa y el Directorio, y fue el artífice del golpe de Estado del 18 que lo convirtió en primer cónsul de la República Francesa el 11 de noviembre de 1799. Durante poco más de una década, este militar tomó el control de casi toda Europa Central y Occidental mediante una serie de conquistas y alianzas que lo hicieron muy famoso. Él es considerado uno de los mayores genios militares de la historia, ya que comandó campañas bélicas muy exitosas, aunque con ciertas derrotas realmente bien estrepitosas. Pero dado, digámoslo así, el nivel de riesgo que asumía y la cantidad de soldados que empleaba, jamás vistos en Europa previamente, el señor Napoleón Bonaparte hace historia en Europa y en el mundo entero. Y hoy nos trae una frase que aplica muy bien para nuestras finanzas personales. Él dice: el triunfo no está en vencer siempre, y esta es la parte más relevante, él dice, sino en nunca desanimarse. Y yo creo que eso para nuestras finanzas personales sí que es importante, porque errores cometemos todos, pero lo importante es aprender de esos errores y no desanimarnos y seguir buscando lo que siempre hemos querido. Entonces, el triunfo no está en vencer siempre, sino en nunca desanimarse. Es decir, el triunfo no está siempre en poder alcanzar todo lo que queremos, sino nunca desanimarnos y seguir llevando a cabo las acciones que nos pueden conducir a cumplir esos sueños. En nuestras finanzas, pues por supuesto, esa planeación, ese ahorro, esas inversiones, ese mejor manejo del gasto. No se desanimen, que el camino sigue y siempre, siempre para vencer, lo que necesitamos es constancia, tiempo y ánimo.
Sí, Santiago, y yo le agregaría también que dar el primer paso. Comience con lo mínimo. No vaya usted a creer ahora que tiene que sacar el sueldo entero para ahorrar. Comience con lo mínimo de ese primer paso y usted verá que va a llegar a su meta. Con esto cerramos el día del jueves. Santiago, muy buenas noches. Muy buenas noches a nuestra audiencia. Buenas noches.
Nos vemos mañana.
Termina un día en el que sumamos a tu vida. Mañana regresamos con más contenido, más informaciones y más posibilidades.